dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann.
Este lunes, no sé si recuerdan nuestros oyentes que muchos creyeron revivir el apagón del 28 de abril, porque muchos comercios ibas a pagar con tarjeta y el pago por tarjeta no funcionaba. También todos estos que tienen estas cosas modernas, la Alexa o la Rumba, el robot aspiradora, pues tampoco funcionaban. Y algunos videojuegos, el Fortnite, por ejemplo, el Snapchat, no funcionaban. E incluso aquellos valientes que querían ya comprar las entradas para los conciertos de la Oreja de Van Gogh se quedaron con las ganas. Bueno, pues al parecer, toda esta historia, este fallo, se inició en algún lugar recóndito de Estados Unidos, en unas instalaciones de Amazon. Y es que todo ello tuvo repercusión a nivel mundial y lo que nos gustaría saber aquí desde Radio Popular es qué hay detrás de esta caída de servicios de Amazon con un experto. Y nuestro experto es Alex Segura, que es responsable del negocio de sistemas en Solitium. Buenos días, Alex.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que la mayor parte del consumidor, de los consumidores, de la población, no entienden qué tiene que ver esto de un pequeño fallo en una central de Amazon en Estados Unidos con esta caída a nivel mundial. O sea, esta complejidad de las instalaciones de Amazon que soportan estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que falló el pasado lunes? ¿Qué pasó?
Voy a intentar ser lo menos técnico posible, porque la verdad es que cualquier cosa, aunque sea pequeña, en un sistema como este del que estamos hablando, tiene muchísimas implicaciones y acaba siendo mucho más complejo de lo que parece, ¿vale? Efectivamente, el fallo fue pequeño, pero se originó en un centro de Amazon de Virginia. Aproximadamente eran las 5 de la mañana. Local, por su zona geográfica, lo cual eran aproximadamente las 9 de la mañana en España, ¿vale? Este es uno de los centros más importantes de AWS, ¿de acuerdo? Y el fallo se originó por notificaciones de AWS. Evidentemente nadie tiene una información técnica que pueda corroborar a un 100% de veracidad de que esto es así. Nos ceñimos a las explicaciones del fabricante. Es que todo se originó en un fallo de DNS. DNS es lo que se usa en Internet para convertir los nombres que todos ponemos en el navegador. Estoy poniendo un ejemplo muy básico. Es mucho más complejo que todo esto, pero para que todo el mundo lo entienda, cuando tú pones en el navegador www.loquesea.loquesea, ¿vale? El servicio de DNS convierte ese nombre, ¿vale?, en unos números, en unas IPs, ¿vale?, que hacen que eso llegue al sitio donde debe llegar, ¿vale? Esas IPs pueden cambiar, esos números que hay detrás, ese listing telefónico puede ir cambiando el teléfono que hay detrás, y realmente quien conecta al teléfono, por decirlo así, con la persona, con el Pepito Pérez, ¿vale?, con el www, es el servicio DNS, es el que traduce y el que conecta. Digo, es mucho más complejo, porque el DNS no solo hace eso, hace muchísimas más cosas. Pero que el fallo se originó en este servicio, y entonces ciertos servicios de AWS no sabían contactar con otros servicios de AWS, con la cual cosa fue un efecto en cascada que fue haciendo caer otros servicios y afectando cada vez a más funcionamiento de AWS y, por supuesto, a más clientes.
Bueno, has hablado de AWS, voy a ver si sé lo que es. Cuando hablamos...
Disculpa, ¿eh? Disculpa, AWS es Amazon Web Services. Es una división de Amazon, pero es de las más importantes. Sí, perdona.
Sí, es que viene a cuenta de la segunda pregunta que te iba a hacer. Porque cuando hablamos de Amazon lo asociamos a la tienda online y también a la plataforma de series y de películas, que tiene esos dos servicios, o también tiene una nube para guardar fotos y todo eso, el Amazon Prime. Pero tras el suceso del lunes, quería llegar yo a lo del AWS. El AWS es otro servicio de Amazon como muy potente y que nosotros no sabemos lo que es, ¿no? ¿Es algo así?
Sí, Amazon es Igual que es el mayor retailer, sobre todo en Occidente, para vendernos bienes ¿no? productos de todo tipo desde sus portales y sus páginas, también es el mayor proveedor de servicios nube aquí en Occidente, sobre todo, y diría que de los más importantes del mundo. Y entonces, en el mundo, digamos, tecnológico, se le conoce más por estos otros servicios que ofrece que por el ser un proveedor de venderte un boli por internet o cualquier cosa, ¿no? Es mucho más conocido por esto y de hecho es una pata que a nivel facturación y a nivel margen les está dando mucho más que la pata más conocida, que es el Prime o que es la tienda en línea, ¿no? Que todo el mundo asocia que ese es su principal negocio y no es así.
O sea que la AWS es una nube que Amazon ofrece a todo tipo de empresas para que vuelquen allí sus páginas web, sus servicios o lo que sea. Sería como una especie de Google, digamos. No sé cómo explicarlo.
Sí, sin duda, sin duda. Google hace lo que son más servicios de quizá donde ganan más dinero en la parte de Alphabet, pues todo lo que son anuncios y digamos promover contenidos, etcétera, ¿vale? Es mucho más, evidentemente, Google también es una plataforma nube, pero digamos, AWS lo que ofrece es una plataforma como servicio, infraestructura como servicio, plataforma como servicio o incluso software como servicio a terceros, incluso a su competencia, porque antes has dicho Amazon Prime, ¿no? Como sitio de películas, vídeos, etcétera, pero como chascarrillo, Disney Plus también está allí y Netflix también y Spotify y yo qué sé, y Hulu, ¿no? Y yo qué sé, y hay videojuegos como Fortnite o Roblox o Pokémon, ¿no? Que esto es más para los chavales, pero que, digamos, Amazon ofrece servicio incluso a su competencia. Y, por supuesto, en esta caída, sobre todo en Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos, fue afectados servicios financieros, de retail, hospitales, fue afectado prácticamente todo. Bueno, en comunicaciones, pues aplicaciones muy conocidas como WhatsApp, Zoom o Signal fueron afectados. Aquí en España, pues por ejemplo, Bizum en la parte de comercio, pues fue afectado y Ticketmaster, que también es nacional, y datáfonos en tiendas físicas, etcétera, fallaron unas pocas horas, porque realmente esta caída no fue, digamos, sí, es dramática porque afectó a mucha gente en mucha tipología y no quiero ni pensar qué repercusiones tendría, por ejemplo, para un hospital. ¿Vale? Esto es muy serio, evidentemente, pero que para un, no sé, para un retailer, una tienda, pues que se le caiga una conexión X horas, pues probablemente esto ya lo ha sufrido, pues porque se le ha caído la línea de comunicaciones. No solo porque, no solo porque caiga Amazon en un momento dado, ¿de acuerdo?
Ya. O sea que hubo tiendas también, bueno, lo del Bizum, también hay tiendas que ofrecen pago por Bizum y también se cayó,
Sí,
pero hay tiendas
bueno, de.
que igual estuvieron varias horas con un cliente que intentaba comprar un producto y no pudieron comprarlo.
Sin duda, sin duda. Esto afectó digamos, a transacciones en línea, afectó a BBVA, afectó a ING, afectó al Santander, a CaixaBank. O sea, aquí afectaciones ha habido por todo el mundo, en mayor o menor grado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio nube que ofrecemos a nuestros clientes, porque nosotros somos BIM Cloud Provider para hacer copias de seguridad en la nube y nuestro servicio de backup en nube está alojado en AWS y, por ejemplo, nosotros no tuvimos una afectación como tal. No todo el mundo que está en AWS estuvo afectado o estuvo afectado en el mismo nivel. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, un cliente de AWS estaba utilizando DynamoDB, que fue uno de los primeros servicios más afectados, ¿no? Y que mayores repercusiones tiene para negocio, transacciones y ventas, pues evidentemente ese ese software o ese portal en línea o lo que sea se caería por completo, porque que se te caiga tu base de datos es una de las piezas más importantes del software, ¿no? Pero, sin embargo, otros servicios, como puedan ser infraestructura como servicio, no se vieron afectados o apenas se vieron afectados, ¿de acuerdo?
Bueno, pues vamos a recordar el apagón del 28 de abril, que es la anterior experiencia que hemos tenido. Muchas empresas lograron sortear el apagón porque tenían generadores, de estos que pones gasolina y vuelve la luz, en los hospitales, por ejemplo. ¿Se puede hacer algo parecido respecto a la dependencia de la nube de Amazon? Es decir, una tienda de ropa, por ejemplo, ¿puede tener su pago asociado a varias nubes y si una te falla, acudir a otra, tener un plan B? ¿Se puede hacer eso?
Sin duda, es un tema de precio, es un tema de costes, pero por poderse, se puede. Y de hecho, aquí lo que sorprende no es que a una tiendecita de barrio le afecte la caída, una tienda que no se puede permitir contratar varias nubes, ¿no? Varios hiperescalares, ¿no? Pero sí que sorprende que, por ejemplo, pues un BBVA pues se ve afectado, porque un BBVA sí que podría. No sin complicación, ¿eh? O sea, aquí no quiero en ningún momento ponerme en el lugar del departamento de informática de un BBVA, que por supuesto tendrá unas implicaciones que están fuera del alcance de la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Es un tema muy, muy complejo, pero no obstante, igual que la analogía que has hecho de la energía es muy poderosa, sí es posible no depender de un solo proveedor de energía, incluso tener tu propia capacidad de generación de energía. Una empresa puede permitirse el hecho de poner pues un sistema híbrido. De hecho, está muy de moda ahora el poner infraestructura local conectada con la nube y tener lo mejor de los dos mundos, y que si se te cae lo local, pues puedes levantarlo en la nube, y que si se te cae la nube, lo puedas levantar en local. De hecho, imagínate una fábrica que su sistema productivo, una fábrica que fabrica miles de piezas por segundo, su sistema productivo depende de AWS. Eso es inviable. Existen mecanismos para, igual que te puedes poner un generador para la energía, pues que tu fábrica no deje de funcionar en caso de que se caiga. No solo el hiperescalar, no solo AWS, no solo Amazon, sino que si se cae también tu línea de comunicaciones o tus líneas de comunicaciones, pues que tu fábrica siga funcionando. Y por supuesto, un hospital que no tenga este sistema debería de invertir, porque aquí sí que ya vamos a un tema ya muy serio, y no es que simplemente dejes de vender, sino que la vida de una persona puede depender de todo esto. Entonces, como ya hablamos de cosas muy serias, este tipo de tecnologías redundadas, híbridas o multicloud o multiproveedor de comunicaciones es una recomendación que debería de estar por encima del precio, por encima del coste.
O sea, que existen otras nubes similares a AWS de Amazon. Hay otras grandes tecnológicas que tienen otras nubes que ofertan también. Para irte a dos o tres, aunque tengas que pagar el alquiler de dos o tres.
Muy buena pregunta. O sea, en realidad, como AWS, no hay muchas. AWS es, en Occidente principalmente, es la líder indiscutible, bueno, y fuera de Occidente es de las primeras también. Pero hiperescalares, cuando hablo de un hiperescalar, no hablo de una nube convencional, no hablo de nubes, hay muchas, pero no todas tienen los mismos atributos ni características. Y cuando hablo de un hiperescalar, por decirlo de una manera muy sencilla, aunque es mucho más complicado, vendría a ser como una nube en la que tú en cualquier momento puedes desplegar servicios con un asistente prácticamente sin límite. ¿Vale? Eso es un hiperescalar. Tú puedes aprovisionar servicios en todo el planeta, en todo el globo, en data centers, digamos, cercanos por latencia y por disponibilidad y por potencia, y que, digamos, muy, muy, muy grande tiene que ser tu empresa para que tú, cuando les pidas más velocidad o más rendimiento más servidores o más potencia no te la puedan proporcionar, porque ellos tienen la capacidad de proporcionar casi a tiempo real toda la demanda que sus clientes soliciten. Entonces, grandes hiperescalares como AWS, prácticamente te diría que hay tres: AWS, Google Cloud, ¿vale? Que es el tercero, es realmente el tercero en volumen, y después está Microsoft Azure, Azure, ¿vale? Mucha gente aquí en España lo conoce por Azure, pues este es el segundo por volumen, y además cuando Microsoft suma sus servicios de 365, que también están alojados en la nube y cada vez más gente los consume en formato nube, a veces se disputan ese número uno, ¿no? Cuando se suman esas dos cosas, hay veces que Microsoft dice que ellos tienen más volumen de negocio que AWS. Sin embargo, cuando hablamos de una nube como infraestructura, como servicio, AWS es líder indiscutible. Va muy por encima incluso del segundo competidor, que es Microsoft.
Bueno, pues ya nos damos cuenta de por qué Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo, si tiene ese tremendo poder sobre empresas, hospitales, sobre todo nosotros con las nuevas grandes tecnologías. Bueno, pues nos ha quedado ya claro que esto ha sido una especie de efecto mariposa, una cosita en Virginia que ha desencadenado una especie de onda expansiva a nivel mundial, y espero que se pongan las pilas y que intenten que esto no vuelva a suceder. De todas formas, ya sabemos a lo que nos atenemos con la gran nube de Amazon, este AWS, y nos lo ha explicado muy bien Alex Segura, que es responsable del negocio de sistemas en Solitium. Pues es que ricasco, Alex, y a seguir trabajando para que esto no redunde en vuestros clientes y que los tengáis preparados ante cualquier eventualidad.
Es que ricasco, espero que no vuelva a haber caídas y motivo para hablar de estos temas. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Alex.
An Sterne krallen, ganz fest, damit sie nicht vom Himmel fallen. Take me home.